Estamos muy conformes, es lo que aseguraba ayer el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, que estuvo presente en el recinto en la Cámara de Diputados, escuchando algunas de las alocuciones de las y los legisladores en torno al proyecto de reforma de la Corte. Vamos a decir algunas porque es cierto que en un momento se levantó y se fue a dar declaraciones a los medios. Parece que no le gustaba mucho lo que estaba escuchando. Era justamente el diputado José Luis Ramón, de Protectora Fuerza Política, quien estaba dando sus argumentos en torno al proyecto. Y bueno, ahí fue cuando el subsecretario prefirió ir a dar notas a la prensa. Se perdió de escuchar lo que estaba contando José Luis Ramón, así que lo hemos llamado para que lo pueda compartir también con nosotros y toda la audiencia. Diputado, muy buenos días. Gisela Marzalá lo saluda.
¿Cómo estás, Gisela? Buen día. Che, yo antes de hablar de esto, viste que son estos temas ásperos, qué lindo día de primavera estamos disfrutando hoy.
¿Está lindo afuera? Mire, estoy adentro del estudio, así que hace rato que no tengo la posibilidad de salir.
Bueno, yo lo quería compartir, porque estoy al lado de una ventana, viste, qué lindo. Espectacular. La ventana abierta.
Pasó el fresco, pasó el fresco de ayer.
Vos sabés que ayer el secretario de Justicia, que es el brazo armado del ex gobernador Cornejo, sí, estaba muy molesto por la posición que habíamos adoptado de votar en contra del proyecto, porque lo que pretendía él es que hubiere como una suerte de unanimidad, sobre todo en el pensamiento de blanquear y de legitimar este proyecto del ex gobernador Cornejo, impulsado por mirá el camino que voy a seguir, por el secretario de Justicia, y que le impuso a la organización de los 7 miembros de la Suprema Corte llegar a un supuesto acuerdo para que lo avalemos en la legislatura. Lo que ocurrió ayer no es ni más ni menos que violentar fuertemente lo que nosotros entendemos es la organización republicana de nuestro sistema político y sobre todo que dejó marcada la doble vara que tiene el ex gobernador y el secretario de Justicia, porque cuando se trata de modificar la organización de la justicia federal, tratan de que se está violentando la República seriamente, y ellos no tienen el mínimo recaudo de hacerlo en nuestra provincia como lo han intentado hacer. Y quiero destacar antes que nada la apertura y la grandeza de mis compañeros del bloque del Frente de Todos, especialmente del bloque justicialista, que permitieron que nosotros, desde nuestro partido político, pudiéramos sostener sin obedecer los mandatos partidarios y explicar claramente por qué nosotros votamos en contra, por qué estamos en total acuerdo de que se reforme la Constitución, de que se organice la justicia, de que se plantee una idea de administración de nuestra provincia, pero debatida como corresponde, por los canales institucionales, y no por el avasallamiento total del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pidiendo que lo avalemos desde el Poder Legislativo. Nosotros de nuestro partido Protectora no queremos permitir esa situación.
A ver, como para entender un poquito las distintas piezas, ¿no?, de las voces que se van expresando en torno a esto. Conversando con el ministro de Justicia de la Corte, ¿no?, Omar Palermo, él decía que habían llegado a un acuerdo y que había sido una oportunidad que puede llegar a ser, dijo, beneficiosa, porque hacía tiempo que entre los mismos ministros de la Suprema Corte no tenían este nivel de comunicación, ¿no? Cosa que se sabe que al interior de las Cortes de Justicia raras veces incluso los jueces hablan entre ellos. Recién conversábamos con el diputado Gómez y nos decía que este proyecto era superador al anterior y que incluso no era el proyecto del Ejecutivo. En ese sentido, usted, ¿qué lectura hace? ¿Por qué nos dice que no hubo acuerdo en la Corte?
Es imposible que haya un acuerdo en la Corte. Y primero, cuando se discute la reorganización de alguno de los poderes del Estado, donde políticamente se debe resolver entre todas las fuerzas políticas, es en el ámbito de la legislatura. La Suprema Corte no puede venir y decir que se puso de acuerdo para que los legisladores apoyemos tirados con un anillo desde la nariz nuestra. Y este disenso que tengo con el diputado Gómez, uh-huh, es algo que lo hemos discutido, uh-huh, y estamos en desacuerdo. Uh-huh. Es decir, no hay una fractura ni siquiera ideológica, tiene que ver con cómo concebimos nosotros que tienen que ser los acuerdos políticos. En la legislatura, con los representantes de aquellos que nos eligieron, que es el pueblo. Los jueces no tienen la representación de haber sido elegidos con el voto popular. Los jueces han sido elegidos a través de un mecanismo que se establece de propuesta por parte del Poder Ejecutivo y de aval político de los representantes del pueblo en las cámaras legislativas. Y lo que ha ocurrido acá es un acuerdo entre jueces, pero que no nos puede llevar puesto el sistema de organización republicana. Y esto hay que hablarlo, ¿viste? Porque siempre se habla y dice, bueno, no, tenemos que terminar con la grieta. Es muy difícil terminar con la grieta. Y te voy a contar de un proyecto posterior después. Uh-huh. No se puede llegar a un acuerdo desde un órgano del Poder Judicial que no tiene representación política y nosotros avalarlo y decir que hubo un acuerdo y consenso y acuerdo político cuando no lo hubo. Se impuso ese proyecto del Poder Ejecutivo que tiene un solo objetivo, terminar con los fallos adversos de la Sala 2 de la Suprema Corte. Ese es el objetivo. Y lo que se acordó es que en vez de regir desde la sanción de la ley, empiece a regir a partir del año que viene. Eso no es un acuerdo. Eso es haber llegado, bueno, sí, a una negociación para evitar el escándalo que se estaba produciendo, porque por la legislatura debatió la ex jueza Kemmelmacher de Carlucci, Pérez Walde, el ex gobernador Arturo Lafalla, es decir, pasaron personas de peso que dejaron a las claras que la organización de la Corte con las salas ha sido muy productivo para el sistema. Y que los dos temas que planteó el subsecretario de Justicia relacionado con el Forum Shopping, que es, yo para que lo entienda quien que lo esté escuchando, es cuando un abogado, representando a su cliente, correctamente elige el juzgado en donde puede hacer que su cliente obtenga un fallo que se discuta
favorable,
más en línea con lo que tiene como pretensión. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurría con la Sala 2? Que la Sala 2 ha dictado sentencia en favor de derechos de trabajadores, en favor de derechos de empleados estatales, a contramano del gobernador Suárez y del gobernador Cornejo, que quieren imponer el ítem aula, que quieren imponer que los trabajadores pasen por instancias conciliatorias en donde se ven disminuidos seriamente las indemnizaciones, es decir, los derechos de los trabajadores. Ese es el problema de este proyecto. Bueno, desde nuestra posición política, como partido político que forma parte en nuestra provincia de las fuerzas políticas que discutimos, nosotros creemos que no va por ese lado. Tiene que haber independencia, el Poder Judicial tiene que tener esta posibilidad de dictar sentencias que aunque no le gusten al gobernador, las tenga que obedecer, porque eso es la división de poderes.
José Luis, ¿usted considera que este sistema, con este acuerdo, aunque hoy no parezca tanto, o sea, a mí le comparto la sensación que me da, yo no soy del ámbito del derecho, no soy abogada, pero sigo los temas judiciales con atención, la sensación que me dio es que vamos camino a una eliminación de las salas, de todas maneras. ¿Me equivoco en esa interpretación?
Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque el ex gobernador tiene pretensiones de seguir gobernando la provincia, él, Suárez o quien fuere, y quiere tener la consolidación de su poder político en todos los lugares institucionales. Ya lo tiene en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Consejo de la Magistratura. Tiene una mayoría abrumadora para elegir los jueces de 6-1. Yo digo esto con conocimiento porque soy el uno a contramano de los otros 6. Y así el Ministerio Público Fiscal, es decir, cada una de las instituciones del Estado que permite que un gobernador gobierne de la manera que se le ocurra sin que tenga ni investigación penal en contra de ese gobernador ni de sus funcionarios, de que las leyes que se lleven a la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, las saca con una mayoría que se maneja con el talero que da la mayoría de los votos. Es decir, y me quedé por decir algo. Ayer el Frente de Todos le presta el acuerdo, el Partido Justicialista, a este Poder Ejecutivo de Suárez y Cornejo, y ha conseguido, presentaron un proyecto mojándole la oreja al Partido Justicialista, diciendo ese proyecto que va a cambiar el nombre de una calle que se llama Juan Domingo Perón. Vos pensás lo que significa para cualquier persona, justicialista o no, la importancia que tiene ese señor que hizo una proyección de la Argentina y una proyección en países que copiaron la manera de gobernar un país, como lo fue el señor Juan Domingo Perón, y lo quieren cambiar por otro nombre por el solo hecho de mojarle la oreja al Partido Justicialista. Mala calidad. Yo creo que si se levantara de la tumba Raúl Alfonsín, le daría un chirlo a este radicalismo de hoy, de nuestra provincia, que hace este tipo de cosas. No se propone llevar adelante la grieta. Lo que se propone siempre es mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, este radicalismo que gobierna hoy nuestra provincia va en ese sentido. Consolidar poder, terminar con fallos de la Corte que le son adversos y consolidar instituciones en favor de ellos para gobernarla de la manera y con los intereses que solamente ellos están defendiendo. Mm.
Diputado, y cortita le hago la última, cambio un poquito de tema respecto a las audiencias públicas por los servicios que usted ha estado participando también durante esta semana. ¿Qué sensación le deja?
Y un sabor muy amargo. Yo participé en las tres audiencias, uh-huh. La de que establecerá un aumento del valor de del agua y el saneamiento, la otra del transporte público y la de la electricidad. En las tres audiencias quedó a las claras que los entes reguladores están protegiendo el interés económico de los proveedores del servicio. Llámese AISAM, llámese EDEMSA, la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, EDESTE para la electricidad, y llámese las siete familias que son dueños de las 16 líneas de colectivo que prestan el servicio público de transporte. Le están cuidando su economía, están a contramano de los usuarios, hay presentaciones hechas por los empresarios que son avaladas por los entes reguladores y que seguramente, con el aval de los entes reguladores, el gobernador Suárez va a aumentar el agua, va a aumentar el transporte público y va a aumentar la electricidad en cada uno de los hogares a gusto y piacere de estas personas. Tengo un sabor muy amargo.
Muchas gracias, José Luis, por el contacto, como siempre. Que tenga buen día.
A vos.
Vas a disfrutar la primavera.
Viste que te dije recién lo de la primavera y el día espectacular. Sí. Es porque estos temas realmente me dan una bronca.
Sí, hay que buscar otros alicientes.
Sí, sí. Un saludo de primavera a todos los que escuchan la radio y sepan digerir y que sirva para digerir estos malos tragos de la política de nuestra provincia. Gracias.
Que así sea. Gracias, diputado. Hasta luego. Era José Luis Ramón, diputado de Protectora Fuerza Política, integrante del interbloque del Frente de Todos, bueno, con una posición distinta en el caso de la lectura que están haciendo sobre el proyecto de reforma de la Suprema Corte.